Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 4. Usted se va a llevar lo que vino a buscar. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abrirá.
Desde Viña del Mar, Chile, el doctor y conferencista internacional Lucas Márquez da la más cálida bienvenida a esta conferencia en vivo y te impactará con principios divinos extraordinarios que transformarán tu vida para siempre. Visita su sitio web en www.lucasmarquez.com, donde encontrarás abundante material para liberar tu potencial de liderazgo. Ahora con ustedes, Lucas Márquez.
Hemos estado hablando estos días de una mentalidad emprendedora. Nosotros fuimos formados, o más bien improntados. Quiero explicarte qué es la improntación. Improntación es lo primero que se instala en tu mente, como idea, como concepto, como cultura. Cuando tú mamabas los pechos de tu madre, también mamaste una cultura, una serie de pensamientos que construyeron una estructura. Eso se llama improntación. Por eso, lo primero que se instala allí es lo más difícil de sacar, y creo firmemente que lo único que puede provocar una revolución en nuestra estructura de pensamientos, una revolución en nuestro enfoque, en nuestra cosmovisión de vida, permíteme usar este término, es la revelación del Espíritu. Si había un cabezón en la Biblia, ese fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba convencido que estaba haciendo lo correcto, hasta el día en que Dios le apareció camino a Damasco y le tumbó todas las neuronas y se reveló a él y cambió totalmente su vida. De ser un perseguidor, un asesino en nombre de la religión, matando cristianos, terminó siendo uno de los apóstoles más fervientes del nuevo pacto, y eso lo hizo la revelación del Espíritu. Yo no veo mucha esperanza en usted a menos que usted tenga una experiencia sobrenatural que no sea reemplazado por un pensamiento mejor, sino que tenga una experiencia sobrenatural de revelación que cambie absolutamente su vida. Yo espero que esta sea la noche. Espero que esta noche sea una noche revelacional para usted, donde la inteligencia espiritual se instale en su mente y usted opere bajo otros códigos para que sea un emprendedor poderoso, un generador de finanzas los próximos años para el reino de Dios. Sabiduría es lo que usted necesita con urgencia. Hay una sabiduría popular, la sabiduría del pueblo, te lo puede enseñar un perro viejo. Siempre que usted llega a un trabajo, hay un hombre que sabe todo cómo funciona ahí, y a eso se le llama el perro viejo, te enseña. Tú te acercas a él y vas a aprender muchas cosas. Hay una sabiduría también a nivel de filosofía. Los filósofos tienen mucha sabiduría para meterse en las profundidades del pensamiento. Pero hay una sabiduría que emana de Dios. Esa sabiduría es una impartición. Es lo que necesitamos con urgencia. Cuando tú recibes sabiduría de Dios, lo que es difícil para otros resulta muy sencillo para ti, porque tú tienes una inteligencia espiritual. ¿Me está entendiendo? Sabiduría es una impartición de Dios para resolver un presente problema. Sabiduría no lo aprendes en la universidad. Sabiduría es una impartición, es un soplo de Dios a tu espíritu. Entra. Sabiduría es parte de la habilidad de Dios que es transferida a ti por gracia de Dios, y eso te habilita, te da una habilidad, como dije, para que las cosas difíciles para la gente sea muy sencillo para ti. Esa fue la razón de por qué la reina de Sabá vino de tan lejos para traer a Salomón preguntas difíciles. Preguntas difíciles. ¿Usted tiene alguna pregunta difícil que no ha podido responder? Pregúntele a que está a su lado, mírelo, mírelo, dígale, ¿cuál es tu pregunta difícil que aún no ha tenido respuesta? ¿Cómo arreglo mi problema? Eso sería una pregunta difícil, ¿o no? ¿Cómo hago para que mi suegra se vaya de la casa? Otra pregunta difícil. ¿Cómo le hago para que mis finanzas se remonten? Porque yo he hecho de todo y sigo todavía ahí, bajo el nivel de finanzas. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es tu pregunta difícil que no ha podido ser respondida? Esta noche yo quiero fluir como profeta para ti, como maestro, para que las preguntas difíciles que tú tienes, que no has rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Diga conmigo, gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Una historia interesante. Elías se presentó delante del rey y dijo, no habrá lluvia por 3 años y medio. Y los cielos se cerraron. Y después él oró a Dios sobre la cumbre del Carmelo y los cielos se abrieron. Entonces lo profético está íntimamente conectado con las realidades económicas de su pueblo. Por eso Dios, si va a bendecir a una nación, primero va a restaurar el oficio profético para hacer decretos gubernamentales sobre ti. Esto es muy importante que tú lo entiendas. El Señor dijo que no hará nada si no lo comunica a sus profetas. Hoy día Dios está restaurando lo apostólico y lo profético, y no me voy a meter en esas materias porque quiero esencialmente que tú entiendas con la mayor claridad posible que hoy día lo que Dios va a soltar sobre ti hoy, mañana y durante este año va a ser el alimento que va a nutrir tu sueño, y que vas a tener una dirección divina, que vas a ser guiado por el Espíritu para que no hayan pérdidas, para que no te metas en negocios que van a traspasar tu alma de dolores, para que vayas adelante con Dios. Ahora, Elías es un hombre histórico. Elías existió, fue un profeta, pero Elías es un espíritu relativo a todos los tiempos. Por eso el último libro del Antiguo Testamento dice que enviará el espíritu del profeta Elías. Así termina el Antiguo Testamento. Y cuando Juan aparece en la escena, dice que él vino en el poder de Elías. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas que Elías fue un personaje histórico, existió en un tiempo determinado, pero Elías es más que un personaje, Elías es un espíritu relativo a todos los tiempos. Hoy el espíritu que operó en Elías se está manifestando en este tiempo en Colombia. Jezabel también es un espíritu. Cuando usted lee Apocalipsis, encuentra nuevamente a Jezabel. Jezabel también es un espíritu opositor, un espíritu adverso a todos los propósitos de Dios. Jezabel dijo, voy a cortarle la cabeza a Elías. De hecho, ella lo buscó, pero Elías huyó al desierto para salvar su vida. ¿Ve? Jezabel no pudo cortarle la cabeza a Elías. Pero cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que la mujer de Herodes sí le cortó la cabeza a Juan Bautista. O sea, Jezabel le cortó la cabeza a Elías. El espíritu jezabélico vino para atacar el espíritu profético. Usted va a encontrar hoy en esta generación un espíritu opositor a lo profético. Por eso usted tiene que ser profético, no menospreciar las profecías, y usted tiene que sentir que es parte de una comunidad profética. Usted consiga el CD que yo hablé de la comunidad profética y eso le va a bendecir un montón. Hoy día Dios va a tomar el control de la iglesia y Dios va a guiar por su espíritu profético la iglesia a una conquista como nunca antes lo tuvo, porque las naciones serán traídas de regreso a la obediencia a Cristo, porque la iglesia se va a levantar como el instrumento de Dios para traer a las naciones a la obediencia al Señor. Entonces, ¿qué tenemos entre manos? Lo que tenemos es que hoy día está operativo el espíritu profético y también el espíritu opositor de Jezabel. Yo te voy a hablar los próximos minutos de 10 cosas que tú vas a tener que tener en cuenta para ser un empresario profético. 10 cosas. Levante su mano, diga conmigo. 2008, 2009 y 2010 voy a operar bajo cielos abiertos. Mantenga su mano levantada y quiero soltar una palabra sobre ti. Lo que queda del 2008, 2009 y 2010, vas a consolidar todas tus finanzas para el resto de tus días. Estos 3 años que vienen son los años más poderosos en tu mundo empresarial. Dios va a manifestar su gloria de una manera asombrosa. La gente se va a asustar de ver tu prosperidad. Es más, van a pensar mal de ti, que estás en cosas raras. Pero Dios va a prosperar tu negocio de una manera salvaje. Mueve tu mano. Diga conmigo, voy a caminar con el viento profético. Declárelo, diga, el cielo se abrirá sobre mí. Los tesoros del cielo vendrán sobre mí en forma generosa. Le estoy hablando esta noche a los próximos millonarios de Medellín. Usted no escuchó bien. Estoy hablándole a los próximos millonarios de Medellín. Quiero que se ponga en pie por un momento. Salude a 2 o 3. Dígale, está saludando al próximo millonario de Medellín. Al próximo empresario próspero de Medellín. ¿Por qué? Porque lo profético lo está diciendo. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú estás en el lugar donde las cosas no ocurren, cuando tú estás allí y no tienes ni un peso en el bolsillo y tú lo único que tienes es un sueño de Dios, te resulta imposible cómo Dios lo va a hacer. Yo vengo de allá, Dios nos ha prosperado salvajemente. Cuando yo me casé, una viejita llamada la hermana Atena, viejita, chiquita, ella, le decíamos Tena, pero se llamaba Eufemia Lepeley. Lepeley tenía un origen francés. Pero una viejita que oraba mucho, y así, encorvadita, y así, me llegaba aquí a mí. Y yo me puse de novio con Ana María, mi esposa, y ella me amaba mucho, me decía, Luquitas. Ella me decía, usted, porque yo andaba más perdido que Adán en el Día de la Madre. Yo no sabía para dónde iba la vida. Yo tenía 21 años, hermano, y era más loco que todos los locos juntos. Y me decían a mí, hijo de pastor, porque mi papá es pastor. Me decían, hijo de pastor, nieto del diablo. Cuando yo, él es mi bendecidor, él es mi fuente. Él va a abrir los cielos sobre mi vida. Y cuando la cosa esté más oscura, cuando todo esté totalmente desordenado, es cuando Dios se va a glorificar en mí, porque yo camino bajo una agenda profética. Dios va a prosperar mi negocio, va a prosperar mi familia y va a prosperar mi ministerio. Aplauda el nombre del Señor. Sí, vivimos en tiempos paralelos. La Biblia no es una historia para terceros, no. La Biblia no te da recetas para terceros. Lo que hizo Dios con Elías lo va a hacer contigo. Por eso tú tienes que tener inteligencia espiritual. Yo te estoy hablando de una historia antigua y tú dices, uy, eso huele a humedad. Esa historia pasó hace miles de años y tienes razón. Pero cuando tú tienes inteligencia espiritual, tú sabes cuando Dios está soltando un rema sobre tu vida. Cuando Dios arranca de las páginas de la Biblia una palabra y la mete en tu espíritu y se hace vida en ti y te hace funcionar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo aprendí que una palabra rema, levanta tu mano, una palabra rema, una palabra específica para una persona específica en un momento específico puede hacerte caminar todo el 2008 en sobrenaturalidad. ¿Cuántos lo reciben? Una palabra rema, una sola puede hacerte caminar todo el 2008. milagro tras milagro porque esa palabra la creíste en tu corazón. La segunda causa o causalidad de tu mover profético y de funcionar bajo cielos abiertos, tienes que vivir en el arroyo de Kerit. Esto es tan profético que necesito explicarlo. Primera de Reyes 17:3. Diga conmigo, tengo que vivir en el arroyo de Kerit. 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. Levante su mano, diga, tengo que vivir en el arroyo de Kerit. Dígalo, tengo que vivir en el arroyo de Kerit. 17:3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. La palabra Kerit, anote, significa pacto, significa cortar, cortar. Diga conmigo, cortar. Ve, la circuncisión era un corte, eso significa pacto. Vas a beber de las aguas del pacto. Tú vas a estar escondido proféticamente debajo del pacto. Dios hizo un pacto con tu papá. Tu papá se llama Abraham. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre tú y yo como pacto perpetuo por tus generaciones, por tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus retataranietos. Estableceré mi pacto entre tú y yo por tus generaciones como pacto perpetuo que de cierto te bendeciré. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no tenemos mentalidad de pacto. Los judíos, ¿usted conoce algún judío pobre? No, porque ellos saben que son hijos de Abraham y no pueden ser pobres porque tienen un pacto sobre ellos. ¿Conoce algún árabe pobre? No, porque los árabes saben que son hijos de Abraham y por eso ellos caminan con una mentalidad de pacto. El árabe sabe que no puede ser pobre porque hay un pacto de Dios sobre él. Abraham tuvo tres genealogías. Tuvo una como el polvo de la tierra, que son los judíos físicos y biológicos. Y tuvo otra generación como la arena que está a la orilla del mar, y estos son los árabes, viven en un arenal, en el desierto. Y tuvo otra generación que somos nosotros, como las estrellas del cielo, somos los hijos espirituales de Abraham. ¿Ve? ¿Y qué dice la Escritura? Si soy de Cristo, levante su mano, esto te dice el Señor, si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Aplauda el nombre del Señor. Ve, Cristo fue colgado de un madero para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros. Lo he dicho más de alguna vez, ellos tienen mentalidad de pacto. Ve, un judío me dijo, nosotros odiamos a Moisés. Yo le dije, ¿por qué? Porque Moisés nos anduvo trayendo 40 años por el desierto, dando vueltas en un camino de espagueti, y nos estacionó en el único lugar donde no hay petróleo. Israel no tiene petróleo. Fíjate, si Moisés era estratega, era el peor estratega. Los estacionó en el único lugar donde no hay petróleo. Israel no tiene petróleo, pero es el país más rico del planeta. ¿Cuántos saben por qué? Porque pacto es más poderoso que petróleo, pacto es más poderoso que oro, pacto es más poderoso que peces y que todo. Levante su mano, diga el pacto. Hace 4 años que vive en un barrio privado, hermano hermoso, le cambió su vida. Levante su mano, diga, estoy en la ola profética y tengo readaptabilidad. Aplauda el nombre del Señor. Hay gente que nunca cambia. Si se peinaba para acá, peínese para allá. Ay, si yo no tomo un tintico a las 3 de la tarde me duele la cabeza. Bueno, pruebe a las 4. Tenga adaptabilidad, cambie. Haga algo diferente. Yo pesaba 90 kilos, aunque no lo crea. Estaba bien bendecido. Para darme el abrazo de Año Nuevo había que empezar en septiembre más o menos. Estaba gordito. Entonces entré en una readaptabilidad. Empecé a caminar. Yo dije, yo tengo que... Empecé a caminar todos los días. Miren qué belleza. Se puede, sacuda al del lado, dígale, necesita readaptabilidad. No, que yo estudié esto, que yo estudié aquello y yo esto. No sea tosudo, no sea testarudo, no sea cabezón. Tiene que tener readaptabilidad. 5, cuando tú estás en unción profética, número 5, tienes habilidad para hacer prosperar a otros. Tienes habilidad para hacer prosperar a otros. Elías le habló a la viuda. Elías llegó a la casa de la viuda. Cuando Jesús cuenta esta historia, la cuenta al revés. Jesús dice, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y pone el énfasis en la viuda. ¿Me está entendiendo? Porque Elías llegó a la casa de la viuda para resucitar sus sueños y para prosperar. Yo le digo esto a usted bajo la unción del Espíritu. Tú vas a estar tan prosperado, tan bendecido, que se te va a pegar la gente como la mosca a la miel. Tú vas a abrir fuentes de trabajo y vas a bendecir a otros. Y tu empresa va a tener empresas hijas y vas a engendrar empresarios y se va a levantar una generación de empresarios. Mueva su mano, diga bajo la unción profética, voy a hacer que otros prosperen. Aplaude el nombre del Señor. Voy a hacer que otros prosperen. Número 6. El sexto principio. Tienes que resucitar los sueños de la gente. Tienes habilidad para resucitar los sueños de la gente. En Primera de Reyes 17:17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Donde usted vaya va a provocar una transfusión de ambiente. Estoy hablando que Dios va a levantar esta iglesia una generación profética. Mueva su mano, donde usted vaya, lo muerto va a revivir, los matrimonios muertos van a resucitar, los sueños muertos se van a activar, las empresas que se acabaron, las empresas quebradas se levantarán en el poder del Espíritu. Levante su mano, diga, porque tengo unción para resucitar los sueños muertos de la gente. Número 7, cuando usted es un empresario profético, usted se transforma en un degollador y en un quitacabeza. Diga conmigo, soy un degollador y un quitacabeza. Elías degolló a los 400 profetas de Baal, porque él era un profeta. ¿Qué significa eso, apóstol? Usted va a decapitar todo lo falso, todos los fuegos extraños, todo lo que se levanta contra Dios, usted lo va a decapitar. Usted no va a permitir que en su empresa existan otros espíritus. Usted va a fundar su empresa sobre la roca que es Cristo Jesús. Levante su mano, mueva la espada del Espíritu que es la palabra. Diga, yo soy un degollador, soy un quitacabeza de todo lo falso, de todo lo contrario a Dios. Diga, vamos a limpiar nuestra nación y nuestra empresa, porque lo profético está sobre mí. Aplauda el nombre del Señor. Queremos lo genuino. Número 8. Lo profético se va a manifestar en ti porque vas a ser un constructor de altares. Un altar, en el estricto sentido neotestamentario del nuevo pacto, es un lugar de comunión con Dios. Ponga su mano en su pecho. Diga, voy a restaurar el altar en mi vida. El punto de unión entre tú y Dios, tu espíritu, tu mundo interior. Es allí donde tú vas a ganar la victoria. Todo va a ser definido en el altar. Todas las batallas se ganan o se pierden primero en tu corazón, luego en los campos de batalla. Vas a derrotar a los saboteadores internos. Todos los miedos y los temores van a ser degollados en el altar. todo aquello, los complejos, los miedos que te inculcaron de la infancia van a caer en el nombre de Jesús, porque tu altar va a arder con la llama del Espíritu Santo de Dios. Los miedosos serán valientes, los tímidos serán gente de arrojo, los depresivos van a ser llenos de gozo del Espíritu. Aleluya. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Dios viene para sanar tu mundo interior. Dios viene para sanar tu alma y tu espíritu. Yo sé lo que le estoy predicando a usted. Mueva su mano. Hay gente que tiene miedo de dar paso, tiene miedo de correr riesgo por el background, por los saboteadores que le inculcaron desde la infancia, pero eso desaparece en el nombre de Jesús. Eso se acaba en el nombre de Jesús, y la llama y el fuego del Espíritu Santo comienza a arder dentro de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Mueve tu mano, di: con Dios haremos proezas. El éxito es directamente proporcional al tamaño del riesgo que vas a correr. El tamaño de tu éxito es directamente proporcional al tamaño del riesgo que tú vas a correr. ¿Usted me está entendiendo? Diga conmigo: el tamaño de mi éxito, dígalo fuerte, el tamaño de mi éxito es directamente proporcional al tamaño del riesgo que yo estoy dispuesto a correr. Sacuda al del lado, dígale: eres un corredor de riesgo. Dígale: eres un corredor de riesgo. Usted va a ir a lugares donde no fue antes. Usted va a tocar gente que no se atrevió a tocar antes. Usted va a cruzar a lugares donde no se atrevió a cruzar antes. ¿Por qué? Porque el éxito es directamente proporcional al tamaño del riesgo que usted está dispuesto a correr. Número 9. Cuando tú te mueves en la unción profética, tú tienes que dar lo que más te duele dar. Primera de Reyes 18:31. Esto es tremendo. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y trajeron las piedras.